Daniel Jadue, ahora se avanza también a la acusación, tienen 10 días para presentar este requerimiento acusatorio que ya lo presentó la fiscalía, pero que tiene que volver a hacerlo en esta jornada o el lunes, ya lo aclaraba el fiscal Marcelo Cabrera, van a presentar nuevamente por tercera vez la acusación en contra de Daniel Jadue. Recordemos que piden 18 años y 10 meses de presidio para él, y ya con eso se van a dar 25 días además para poder citar a una audiencia de preparación de juicio oral para comenzar ya con el fin de este juicio en contra de Daniel Jadue y el caso de las farmacias populares. En Tribunales, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
La información está primero en Radiograma.
Le contamos ahora que el Consejo de Defensa del Estado imputó por soborno al Puerto Coronel, pidiendo a la Fiscalía investigar los pagos que la misma empresa admitió haber realizado a personeros como el alcalde Boris Chamorro. Para la defensa del jefe comunal, la querella del organismo fiscal demuestra que la compañía portuaria se disparó en los pies con la denuncia a fines de 2023. Se nos cuenta Fabián Polanco de Radio Bio Bio en Concepción.
Fue en una ampliación de querella que el Consejo de Defensa del Estado entregó antecedentes sobre el delito de soborno que habría cometido la empresa portuaria. La responsabilidad precisa del organismo se da al no haber ejercido la compañía un control de lo que hacía su presidente entonces, Eduardo Hardwick, permitiéndole ordenar y coordinar los pagos de dinero de manera sistemática y prolongada en el tiempo. Al respecto, Waldo Ortega, abogado del principal receptor de los fondos según la Fiscalía, el alcalde de Coronel Boris Chamorro, sostuvo que se trata de una acción legal que él había advertido.
Esta querella tarde o temprano se iba a presentar. Yo desde siempre tuve mis dudas respecto de la estrategia jurídica del Puerto Coronel, incluso lo advertí en audiencia. Cuando usted imputa o denuncia algún tipo de soborno, tiene que también evaluar la posición de la persona jurídica. Eso es una cosa básica de manual.
En otra mirada, la defensa de Hardwick, a cargo del abogado Alejandro Espinosa, estimó que la querella del Consejo no tiene sustento, ya que el soborno requiere un favor en beneficio, en este caso del puerto, algo que dijo no ha sido acreditado.
A mi modo de ver es una acción completamente infundada, todo es que para que prospere una pretensión de esa naturaleza tendrían que haberse realizado por parte de funcionarios públicos acto en favor de Puerto Coronel a cambio de un pago, y esa circunstancia no ha ocurrido, no hay ningún antecedente en la investigación que cuenta de esa circunstancia.
Como consecuencia de ser ahora la persona jurídica Puerto Coronel un imputado, hay una incompatibilidad como querellante y querellado, lo que deberá ser evaluado por el Ministerio Público, dijeron en tanto los abogados defensores Andrés Cruz y Gastón Barril.
Todo nos parecería complejo que esta persona jurídica tuviese una dualidad de funciones o papeles dentro de este procedimiento específico.
La Fiscalía es la que tendrá que tomar las decisiones procesales correspondientes de acuerdo a las facultades y a las obligaciones que tiene la Fiscalía como ente investigador.
Desde la Fiscalía se descartó que la acción legal del Consejo de Defensa inhabilita a la compañía portuaria, pues su querella es por administración desleal y a ella se le imputa ahora un delito distinto, mientras que desde el Puerto Coronel restaron importancia a la presentación al señalar que los directores y accionistas desconocían los sobornos ordenados por ex ejecutivos hoy formalizados.
Y luego de que el grupo Saesa confirmara evaluar una sentencia que los multa y obliga a indemnizar a clientes de San Juan de la Costa por reiteradas interrupciones del suministro eléctrico en 2022, el alcalde de esa zona llamó a la responsabilidad social de la firma con las más de 50 familias que llevaron adelante la demanda colectiva. Nos cuentan de Radio Bio Bio en Osorno, Priscila Rupayán.
Se trata de la sentencia del primer juzgado de letras de Osorno por los cortes prolongados ocurridos en 2022 que afectaron a las comunidades de la costa de la provincia, estableciéndose en la causa que existieron infracciones a la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores. El alcalde de San Juan de la Costa, José Luis Muñoz, sostuvo que la resolución obliga a las empresas eléctricas a asumir consecuencias económicas por la falta de continuidad del servicio, especialmente en los sectores rurales de la comuna.
Obviamente el grupo Saesa va a tener que asumir una compensación económica producto de esta vulneración que se logró, digamos, demostrar realmente que vamos a mantener el apoyo que se le brindó a este importante grupo de familias. Ellos han, cierto, han sido muy persistentes y han logrado, obviamente, reunir muchos antecedentes en términos de poder acreditar una afectación no menor, evidentemente no llevar una vida cotidiana como corresponde.
El jefe comunal costero añadió que si bien es previsible que Saesa evalúe la presentación de recursos de apelación, el fallo ya fija un precedente relevante respecto de las obligaciones de las empresas distribuidoras en territorios con alta vulnerabilidad, reiterando además que la municipalidad continuará respaldando con una representación jurídica a las comunidades en las siguientes etapas del proceso en caso de que la sentencia sea apelada ante la Corte de Apelaciones de Valdivia. Desde Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Más de 188.000 millones de pesos defraudó una banda china que operaba en el país. Son más de 400 los afectados, en su mayoría ciudadanos norteamericanos. Grave se encuentra un carabinero que fue atropellado en un control policial en Estación Central. Continúa el clima de tensión entre José Antonio Kast y el presidente Gabriel Boric. La salida de Paula Narváez de la Embajada de Chile en Estados Unidos preocupa a parlamentarios que prevén una afectación a la campaña de Michelle Bachelet para llegar a la ONU. La Fiscalía sostiene que autorización para revisar el teléfono de Luis Hermosilla llegó después de cerrar la investigación. Y la justicia declaró culpables a 6 de los 11 acusados por la fallida operación Huracán. Entre ellos se encuentran el general de jefe de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, el capitán Leonardo Oces, el mayor Patricio Marino y el civil Alex Schmidt. Exactamente 14 horas y 7 minutos.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
En Clínica Puerto Montt, H Salud, estamos para ti. Realiza tus exámenes de resonancia, escáner, ecografía, mamografía y más con tecnología de punta y el respaldo de nuestro equipo experto. Atención personalizada, cobertura Fonasa e ISAPRES. Agenda fácilmente en www.clinicapuertomont.cl. Tu salud en manos expertas siempre.
Opinión con independencia. Radiograma.
Recuerda nuestro WhatsApp, el más 5665-222-7680. Y estamos permanentemente revisando también durante este radiograma el contacto con nuestros auditores desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Tres adolescentes de 15 años están inubicables luego de abandonar la residencia de un programa del Servicio de Protección de la provincia de Llanquihue hace más de una semana. Las menores de edad viven en el recinto emplazado en la comuna del mismo nombre por instrucción de un tribunal de familia luego que se detectaran vulneraciones a sus derechos. Robinson Cárdenas nos cuenta más. Robinson.
Farián, pese a estar al resguardo de instituciones colaboradoras del Estado, estas no tienen facultades para impedir la salida de los menores desde que se actualizó la legislación, por lo que cuando los adolescentes, en este caso las adolescentes, no volvieron la tarde-noche de fin de año, se informó a Carabineros. Tras la denuncia, la Fiscalía instruyó que la PDI y la Sección de Investigaciones Policiales de la institución uniformada realicen diligencias para ubicarlas sin que a la fecha se sepa alguna pista de su paradero. Han pasado ya 9 días. Considerando el contexto que rodea la realidad de estas adolescentes, no se puede individualizar a las menores de edad ni tampoco precisar información de su red familiar. De todas formas, la radio pudo conversar con la mamá de una, a quien identificaremos solo como Gabriela. La mujer entregó un contexto del problema que derivó en la medida de protección, es decir, que la niña esté al resguardo del Estado desde los primeros días de diciembre, agregando que después de verla bien en Navidad, la abuela se comunicó con ella 2 días después, momento en que la adolescente pidió ayuda. Dijo también que después del extravío les entregaron 2 versiones desde la residencia.
Para el día de Navidad, y estaba bien. Me decía mamá que estaba bien, contenta, todo feliz. Y de repente, los 2 días después, la llama pidiendo el auxilio. Que la vayan a sacar, que necesitaba salir de ahí. Y no le hicieron caso. Y ya ahora ya se está viendo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en todos estos días, que ella desapareció el 31, se arrancó, bueno, el hogar dice que se arrancó, que saltó la pandereta. Y después a otra, cuando yo llamé para allá, me dijeron que ella no llegó.
La mujer conoció del extravío de su hija el martes 6 de enero a través de un correo electrónico que recibió desde el Tribunal de Familia, firmado por el juez del caso. La radio pudo confirmar también que Carabineros recibió 3 denuncias por presuntas desgracias respecto de 3 adolescentes de 15 años, información que tuvo origen en la residencia de Llanquihue. Respecto de la hija de la mujer con quien conversamos, es la primera vez que existe un aviso de este tipo. Otra suma 3 y la última 20. Hasta el momento, desde el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y la Adolescencia, no ha existido pronunciamiento excusándose en que han estado durante la mañana en reuniones con los administradores del recinto, que funciona como órgano auxiliar de la institución del Estado al resguardo, en este caso, de las menores.
Sí, y al conocerse que por lo menos 2 de estas niñas no es la primera vez que suceden este tipo de situaciones que salen y tardan en llegar, me imaginamos que se han seguido algunas pistas de los lugares donde pudieran haber estado quienes antes ya habían salido en las ocasiones anteriores.
Se están haciendo diligencias, no hemos tenido detalles respecto de esas acciones, pero se ha dicho hasta este minuto que se están haciendo patrullajes y esfuerzos para poder dar con su paradero. Sin duda que una adolescente se le pierde el rastro de la noche a la mañana es preocupante. Más aún si son 3, si en 2 casos hay reiteraciones y peor aún el cuadro en el que nos encontramos, que son personas que están al resguardo del Estado en una evolución del Servicio Nacional de Menores que está destinada a protegerlas justamente de nuevas vulneraciones. Precisábamos respecto de 2 versiones, lo dice la mamá de una de estas chicas. Una versión dice que ellas salieron con permiso la tarde del 31 de diciembre a la playa de Llanquihue. La otra versión dice que habrían saltado la pandereta y luego no volvieron. Como sea, hoy día se les está buscando, se ha dicho, y existen las denuncias por presunta desgracia. Alarmante que hayan 3 menores de edad extraviadas, sobre todo con la realidad regional relacionada con, por ejemplo, redes de explotación sexual.
Sí, y no da lo mismo cómo salieron. Son 2 circunstancias bastante distintas, unas con permiso, digamos, todo el mundo sabía que iban a salir, salieron por la puerta, las vieron, seguramente acordaron, según esa versión, se acordó un horario de retorno, el que no se cumplió, esa es una versión. La otra, saltar la pandereta, ya tiene otra condición. Entonces, ¿cuál de las 2 versiones que se le entregaron, por lo que dice la madre,
es la verdadera, también es importante, no es un detalle.
Claro, no es tampoco un detalle la situación en la que nos encontramos, como en este caso medios de comunicación, considerando que, por ejemplo, no se puede individualizar a estas niñas, no podemos entregar mayores detalles respecto de su situación, porque el Estado, en esta obligación de protegerlas, impide que podamos entregar detalles precisos, por ejemplo, de la red familiar, poder conversar detalladamente con la familia y poder identificarlas también con nombre y apellido en caso de que alguien eventualmente se las pueda encontrar. Y, por otro lado, cuando se publica, por ejemplo, lo que ocurrió, que comenzamos a saber de esto ayer, en redes sociales se genera la discusión de repente entre redes familiares o personas que conocen de los problemas que han tenido estas personas y que han derivado en estas situaciones. Aquí lo que prima y lo que es importante es que estas personas, estas adolescentes, sean ubicadas y esperemos que estén en buen estado y que la investigación que está desarrollando la Policía de Investigaciones junto a Carabineros pueda entregar buenos resultados, darle la tranquilidad que estas familias necesitan y que el Estado pueda también supervisar de manera correcta a las instituciones que hoy día están con el resguardo de los chicos, porque no puede ser que pasen 9 días y no sepamos dónde están estas 3 adolescentes.
Y no puede ser que no haya claridad de cuáles fueron las circunstancias en que ellas abandonaron, ¿no es cierto?, esta institución.
Una residencia que es administrada por una institución que no es Mejor Niñez, pero que son supervisados por el organismo, que han tenido reuniones durante esta mañana y que por supuesto estamos muy atentos a las explicaciones que eventualmente puedan entregar.
Gracias, Rodríguez.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La multisindical de trabajadores salmoneros del sur llamó a reforzar la seguridad en las faenas tras la muerte de un buzo en Aysén. Piden que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir. Los detalles con Hans Barlos. Hans.
Sí, Farián, el Ministerio Público de Puerto Cisnes en esa zona abrió una investigación para esclarecer la muerte de un buzo comercial. Todo esto originado en un centro de cultivo cercano a Melinca, específicamente en el canal King, en la región de Aysén. La víctima fue identificada como Manuel Esteban Matus Caamaño, de 29 años, oriundo de Tomé, en la región del Biobío, y quien realizaba labores ligadas a la salmonicultura para la empresa contratista DM Service al momento de este hecho. El gobernador marítimo de Aysén, Octavio Valenzuela, señaló que el accidente se produjo en el centro denominado Martita, perteneciente a la empresa Australis Mar, instruyéndose diligencias a cargo de Carabineros y el traslado del cuerpo al servicio médico legal.
Quien habría fallecido mientras se encontraba efectuando faenas de buceo. Por este motivo, el capitán de puerto de Melinca informó de los hechos al Ministerio Público, a la fiscal de turno, señora Marcela Valdés Parada, quien instruyó que personal de la CIP de Carabineros de Puerto Cisnes efectuara el procedimiento rigor y el posterior traslado de la persona fallecida a esa ciudad.
También entregó declaraciones al respecto el fiscal Pedro Poblete.
La Fiscalía Local de Puerto Aysén-Cisnes se encuentra investigando el fallecimiento de un buzo en el Centro de Cultivos Martita, ubicado en el Canal King, en el sector norte de la provincia de Aysén. Al lugar se han trasladado dispositivos de la CIP de Carabineros de la localidad de Puerto Cisnes, junto a personal de la Dirección de Territorio Marítimo de la Armada de Chile, de las Capitanías de Puerto de Melinca y de Puerto Cisnes, con la finalidad de realizar las primeras diligencias a fin de establecer o descartar la existencia de un hecho ilícito en el deceso de este trabajador.
Y desde el ámbito laboral en nuestra zona, la multisindical de trabajadores salmoneros del sur expresó su preocupación por este fallecimiento y apuntó en la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y también supervisión en estas faenas acuícolas. En este caso, conversamos con el presidente de este gremio en la región de Los Lagos, Alejandro Santibáñez, quien adelantó que se trata de hechos que deben investigarse en profundidad y que las empresas tienen responsabilidades directas en la prevención de accidentes y también en el resguardo de la vida de estos trabajadores.
más que lamentable sentir nuevamente el dolor de la pérdida de un trabajador, de un familiar, de esta hermandad que tenemos nosotros de trabajadores de la industria. Creemos que este tipo de cosas no pueden volver a suceder. Hemos trabajado incansablemente hace mucho tiempo como multisindical en mejorar los protocolos también de servicios, de estándar de vida de los trabajadores, y esto nos golpea profundamente. Creemos que este tipo de cosas no deben volver a suceder. Creemos que las responsabilidades tienen que ser pesquisadas, pero en profundidad. No queremos volver a lamentar la pérdida de vidas de ningún otro trabajador en ningún sector de la industria salmonera.
Este caso se sumaría a otros 2 decesos en la misma región de Aysén y otro en Magallanes en el último tiempo, lo cual reabre el debate sobre las condiciones laborales en la industria salmonicultora. Todo esto mientras continúan las diligencias por parte de la Fiscalía y también las que lleva adelante la Autoridad Marítima a fin de establecer eventuales responsabilidades. Hay que destacar que el buzo fallecido, Manuel Esteban Matus Caamaño, también era miembro del equipo directivo de la Asociación Gremial de Buzos Profesionales de Chile, Farián.
Sí, es una información que nos gustaría no darla, pero que desgraciadamente tú ya lo dices, esto se suma, no es el primer caso que se ha dado en los últimos meses, y las condiciones de trabajo es uno de los elementos que más han las organizaciones de uso, ¿no es cierto?, que más han puesto sobre el tapete, pero pareciera, Hans, que poco se avanza, ¿no? Poco se logra concretar.
Sí, los dirigentes de acá de la zona de la región de Los Lagos conversábamos durante esta jornada y nos señalaban de que se han hecho bastante esfuerzo en temas legislativos y también de conversaciones con las empresas, pero hasta el momento no han tenido mayores avances, tomando en cuenta de que las empresas salmoneras destacaban contratan a empresas, tercerizan estos servicios, contratan a empresas que se dedican a estas labores, y en el momento de que ocurren estos accidentes fatales son las empresas más pequeñas las que terminan asumiendo los costos respecto al fallecimiento de estos trabajadores. Pero sin duda una materia que queda por avanzar y que lamentan también todos los buzos de la región de Los Lagos.
Seguiremos atentos, Hans.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Una aparente fumarola desde el volcán Michimahuida preocupó a los habitantes de la provincia de Palena, principalmente en Futaleufú. Las autoridades descartaron una actividad volcánica, señalando que es humo del incendio forestal en la provincia de Chubut, en Argentina. Se trata del siniestro que afecta a los alrededores del lago Menéndez, en el territorio argentino, y que está a unos 56 kilómetros de Futaleufú, a la altura del Parque Nacional Los Alerces. Al respecto, el director regional de CONAF, Marco Inarejo, señaló que es normal que pueda apreciarse humo desde nuestro territorio y no representa riesgo.
Por la magnitud del incendio que hay en Argentina, es visible, digamos, pero que sea visible no significa que esté amenazando con acercarse al territorio chileno. Lo estamos monitoreando, digamos. Esperamos que también en el territorio vecino se haga el combate adecuado y oportuno, digamos. Pero por nuestra parte estamos haciendo el monitoreo, viendo día a día cómo evoluciona. Y tenemos hoy día, sabemos que su comportamiento es de características topográficas, digamos, y que los vientos predominantes son, como digo, del oeste. Por lo tanto, no habría en este momento una propagación hacia la frontera.
Ante la preocupación que generó la comunidad, el humo que lograba apreciarse incluso en Chiloé, que fue confundido con una erupción, desde Senapred descartaron alguna actividad en el volcán Michimahuida, informada por Cernagiomino por parte del Observatorio Vulcanológico de los Andes del Sur. Una persona fue detenida en el sector Coicoi, en Quellón, tras el combate a un incendio forestal que afectó aproximadamente una hectárea de vegetación. La emergencia requirió apoyo aéreo y terrestre, además de bomberos, carabineros y una cuadrilla de Saesa que debió cortar el suministro eléctrico para facilitar las maniobras. La jefa de CONAF en Chiloé, Claudia Guineo,
informó que la detención se produjo por uso ilegal de fuego, conducta que está prohibida en esta fecha y que constituye delito. La autoridad precisó que se trata del segundo detenido en lo que va de la temporada, sumándose a otro caso registrado días atrás en Puquildón.
Se priorizó, de acuerdo a los recursos disponibles, el combate vía aérea al incendio de Coicoi, acompañados también con brigadas terrestres. Estamos hablando de una superficie de afectación aproximadamente de una hectárea en el lugar. Se apersonó bomberos de la comuna de Quellón, carabineros también y una cuadrilla de Saesa, dado que hubo que cortar el suministro eléctrico para que el combate aéreo pueda efectuarse de la mejor manera. En el lugar se tomó la detención de una persona de la comunidad, ¿cierto?, que al parecer estaba haciendo uso del fuego de manera ilegal.
En paralelo, CONAF señaló que los incendios forestales de Nalhuitad y Alto Muro en Castro se mantienen en condición de controlados mientras continúan las labores de extinción con brigadas, personal técnico y maquinaria.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Carabineros de Ancud detuvo a dos personas luego de encontrar un arma de fogueo oculta en el maletero del automóvil durante una fiscalización preventiva realizada en la intersección de Salvador Allende con Federico Rázuriz. El subcomisario de los servicios de la Primera Comisaría de Ancud, capitán Héctor Fuentes, relató los detalles del procedimiento.
Personal policial efectuó una fiscalización vehicular en el sector céntrico de la comuna, procedimiento que permitió detectar un arma de fogueo oculta en el maletero de un automóvil. Tras este hallazgo, se procedió a la detención de dos personas adultas quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para el control de detención correspondiente.
El funcionario policial informó que el vehículo no mantenía encargo por robo y que el operativo se enmarca en los patrullajes orientados a reforzar la seguridad en la comuna.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl. Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
La cadena de hoteles Hilton llegaría a Puerto Montt. Esta sería la empresa que se encargará de terminar y administrar la torre de 30 pisos ubicada en la ampliación del Mall Paseo Costanera. Fuentes de la radio han dado cuenta de dicha información luego que Pasmar señalara que el próximo 3 de febrero será el lanzamiento oficial del proyecto con los representantes de la cadena hotelera en la zona. Desde Pasmar, Jack Mosa informó a la radio que habrá 220 habitaciones y más de 70 departamentos denominados multifamily y sumado a eso contarán con un salón de conferencias con capacidad para 1,000 personas. Mosa afirmó que están interesados en desarrollar el proyecto y que sea un hotel de primera categoría. Recordemos que desde finales de 2019 la torre está a medio construir, siendo calificada incluso como un elefante blanco para autoridades. Se trata del edificio más alto del sur de Chile y el más alto en regiones. Fue en el lanzamiento del plan Todos Reactivamos Puerto Montt que Pasmar dio cuenta de este avance, además de informar que harán un proyecto para recuperar y limpiar el espacio del ex Home Center ubicado en la entrada norte de la capital regional.
La información está primero en Radiograma.
Simplemente el municipio fue el que no cumplió con su obligación, señaló el abogado del dueño del predio para acceder al Parque Municipal de Calbuco, esto en respuesta al recurso de protección, donde la Casa Edilicia acusa arbitrariedad en el cierre del lugar, lo que afectaría el desarrollo del curanto más grande del mundo. El alcalde Marco Silva sigue sin responder a la radio sobre esta situación. Nos va a contar más Damari Zubiabre. Damari.
Muy buenas tardes, Farián. Siguen los litigios judiciales entre la Municipalidad de Calbuco y el dueño de un predio de 5.000 metros cuadrados para acceder al Parque Municipal Juan Cárdenas, ubicado en el sector Caicaén. Esto a 15 días de que se desarrolle el curanto más grande del mundo. ya que en respuesta a la demanda civil que interpuso el dueño del predio porque la municipalidad no cumplió pagando el terreno el 26 de diciembre de 2024, pese a que esto ya se había escriturado 15 días antes, la Casa de Licia interpuso un recurso de protección con la orden de no innovar, porque acusan que arbitrariamente el dueño del predio cerró el acceso del lugar con portones de fierro, impidiendo el acceso de vehículos. El abogado representante del dueño del predio, José Pérez, acusó que el retraso de la nueva administración municipal se debería a un problema político entre el actual alcalde y el anterior, que afectó a su cliente. Por ello, dijo que el cierre del lugar no es una acción arbitraria, sino que una medida que fue avisada con anticipación.
Pero esto lo hacen todo a sabiendas del conflicto. Varios meses antes, nuestro representante les advirtió que no se iba a permitir este tránsito por mera liberalidad, ya que no había prosperado el asunto y no había tenido respuesta. De hecho, ellos están en conocimiento, como digo, desde el 28 de octubre, que existía esta demanda. Y ellos autorizan este evento a sabiendas de que existe esta dificultad. Y ahora te ponen un recurso de protección como si nuestro representante hubiera actuado en forma arbitraria. O sea, no hay ninguna arbitrariedad en este caso, porque simplemente fue el municipio que no cumplió con su obligación.
El concejal de Calbuco, Pedro Yáñez, se refirió afirmando que esperan que se resuelva este problema en favor de la comuna para que se pueda desarrollar el curanto más grande del mundo. Sin embargo, reconoció que el dueño del predio tiene derecho sobre su propiedad.
Y en eso, en 3 metros, no puede circular un vehículo. Dicen que tiene que ser 6, eso es lo que decía el alcalde hoy día. Pero esos 6 metros no están en la servidumbre. Más allá, hay una demanda civil que está en proceso. Entonces la Corte tiene que ver también si ellos van a pasar a llevar al Tribunal de Calbuco, que aún no ha resuelto el tema. Entonces es bien complejo el tema.
Es importante conocer la versión del municipio respecto a esta situación, dado que, primero que todo, respondieron tarde a la demanda civil que le interpuso el dueño de este predio. Y segundo, interpusieron un recurso de protección con la solicitud de no innovar, la que la Corte de Apelaciones señaló que sería revisada luego de un informe de carabineros, quienes concurrieron al lugar y dieron cuenta que, si bien no hay acceso a vehículos, sí hay un paso para que puedan pasar transitar personas, lo que se constata la causa con imágenes. Han pasado cerca de 4 días y el alcalde Marco Silva se ha negado a entregar declaraciones a la radio respecto a esta situación, señalando en reiteradas ocasiones que esperemos, que está ocupado, que tendrá reuniones y que lo hará el día siguiente. Esta jornada era el último plazo que ellos habían dado como una fecha para que pueda entregar mayores declaraciones. Sin embargo, de momento se ha negado y su equipo de comunicaciones sigue sin entregar mayores respuestas, Farián.
Sí, lo que es bastante... A ver, extraño cuando una autoridad dice tener la razón, ¿no? Indicar en otros medios, por lo menos, ha dicho que él no ha detenido este proceso, ¿no es cierto? No se ha querido clarificar de parte del alcalde esta situación, porque la mejor manera es simplemente respondiendo las preguntas que se le puedan hacer y señalando cuál es la dificultad, porque hoy, digamos, si uno lo mira, no están las condiciones, porque no hay cómo acceder al parque, no están las condiciones para realizar el curanto más grande del mundo.
Y las condiciones son meramente logísticas, ni siquiera es como un hecho de que no puede acceder la gente, sino que los curanteros, lo han dicho, quienes son quienes realizan este curanto, necesitan que pase maquinaria pesada, excavadoras, para poder hacer el hoyo que se requiere.
Recordemos que es un curanto en hoyo, por lo claro. Tanto se requiere hacer una fosa grande.
Y para dar plato a toda la cantidad de gente que se espera. Sí. Y lo otro es que, claro, el alcalde no ha querido responder las preguntas, solo su equipo de comunicaciones ha señalado a través de un comunicado que el curanto será sí o sí. El problema es que no se sabe si es que la Corte de Apelaciones entregará esta orden de no innovar, que implica que el acceso se apertura.
Sí, el tema es cuánto tiempo necesitan quienes participan de esta actividad para que esté en condiciones el 25 de enero, que es la fecha que es sábado, ¿no? Respecto de la realización del curanto. Porque eso en 2 días no está.
Tienen aproximadamente 2 semanas para que se determine. Si la Corte de Apelaciones de aquí a la otra semana no da un mayor antecedente, Ahí es importante también conocer la versión de los curanteros sobre lo que el tiempo que requieren.
Gracias, Daray.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Una brecha importante entre los establecimientos de educación media públicos y privados marcaron los resultados de la PAES en la región. Vamos a conocer más detalles con Franco Bustamante. Franco.
Buenas tardes, Farián. En Puerto Montt, por ejemplo, el único establecimiento que tuvo en promedio entre 750 y 953 puntos fue el Liceo de Hombres Manuel Montt, junto a establecimientos privados como el Instituto Alemán, el Colegio Pumahue y el American School. Más abajo, en lo público, figuran los liceos politécnicos Mirasol y el Colegio Colonos de Alerce, con un promedio de puntos entre 650 y 700, y el resto todos bajo esa cifra, llegando hasta los 550 en promedio. En ese escenario, el seremi de Educación, Juan Gómez, reconoció que es un panorama que representa a la zona y señaló que están trabajando en mejorar los resultados, sin indicar una fecha como meta.
Nosotros estamos haciendo un trabajo bien importante a partir de los sostenedores. Ese esfuerzo se va a ver también reflejado unos años más. El trabajo, los resultados, los servicios locales, no es de la noche a la mañana, pero vamos a tener resultados positivos porque esa es la nueva educación pública que estamos trabajando todas y todos. Pero todo apunta a que esto se va a equiparar. La equidad en la educación, la calidad de la educación, se requiere de este esfuerzo. Es que depende también del proceso de instalación que tenga cada servicio local, ¿ya? Y también de las modificaciones que tienen los servicios locales hoy día. Todos los esfuerzos que estamos haciendo como gobierno, como Estado, como política de Estado, porque los servicios locales son una política de Estado. Es un cambio estructural más grande que tiene la educación en el país.
Gómez también señaló, durante el desayuno protocolar entre autoridades y estudiantes, que hubo 17 puntajes máximos en la región, 11 de ellos en matemáticas y 2 en lenguaje y comprensión lectora, 2 en historia e igualmente 2 en ciencias. De estos adolescentes, 14 pertenecen a establecimientos privados y 3 a públicos. Entre ellos están Giovanni Márquez, del Liceo Galvarino Riveros Cárdenas de Castro, y Emilia de la Cruz, del Colegio San Cristóbal de los Muermos, quienes indicaron los esfuerzos realizados para lograr los 1000 puntos.
Apoyo desde mis padres también y propio de enfocarme en lo que a mí me guste, y siempre me han gustado las matemáticas y por eso me enfoqué en eso. Como dije antes, el compromiso y el siempre estar, pensar en cuál es un objetivo, siempre intentar crecer y no estancarse.
La preparación para poder lograr el puntaje es el esfuerzo de los 4 años de enseñanza media y buenos profesores que me ayudaron en matemáticas. Hice un preu que se llamaba Puntaje Nacional y era de ensayos. En realidad era una forma de organizarme para obligarme a hacer ensayos.
En la ceremonia, a la que asistieron 10 adolescentes, las autoridades regionales entregaron diplomas de distinción de trayectoria educativa con contexto territorial, pueblos originarios y discapacidad. A pesar de todo, en la actividad el gobierno dejó ver que, para contrarrestar el panorama de resultados educativos, aún queda un largo camino y aparentemente sin fin para emparejar la cancha entre lo público y privado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Secretaría de Salud de la Región de los Lagos dictó una resolución sanitaria que prohíbe temporalmente el baño y las actividades recreativas en la playa Pangal debido a la presencia de la medusa fragata portuguesa. Se recomienda no tocar estos ejemplares ya que su contacto puede provocar graves consecuencias para la salud. Los detalles con Guido Miranda.
La Seremi de Salud activó en este caso el protocolo de respuesta ante la presencia de esta especie para adoptar también medidas inmediatas de prevención. Por ello, la resolución establece que solo se permite la realización de actividades extractivas y productivas siempre con traje de buceo y la debida precaución, según indicó la Seremi de Salud de la Región de los Lagos, Karin Solís.
Hemos sido notificados como Seremi de Salud por parte del personal de Capitanía de Puerto de la presencia de ejemplares de fragata portuguesa. Como Seremi de Salud hemos iniciado la dictación de una resolución sanitaria con prohibición temporal del baño para las personas y además del ejercicio de actividades recreativas en todas las personas de este sector. Es muy importante que toda la comunidad que vienen y asisten a esta playa de la comuna de Maullín puedan atender a las recomendaciones, debido a que esta especie es altamente tóxica. Por lo tanto, lo que tenemos que seguir esta recomendación es no tocar.
En tanto, el capitán de puerto de Maullín, Rafael Dal Orzó, señaló que se avistaron varios ejemplares y la Armada va a recorrer otros sectores costeros para monitorear la situación.
Durante el llamado telefónico que recibimos, se nos informó de un ejemplar de fragata portuguesa y durante el transcurso de toda la tarde ya llevamos un registro de un total de 6 ejemplares, lo que eso produce que Seremi de Salud deba adoptar ciertas medidas con respecto al baño y actividades recreativas acá en la playa Pangal. Nosotros como Armada de Chile, como capitán de puerto, vamos a hacer el seguimiento constante para registrar posibles y futuros avistamientos en playa Pangal y en sectores aledaños.
Y en este sentido, el alcalde de Maullín, David Sosa, agradeció la respuesta inmediata de los organismos y valoró que hasta ahora la prohibición solo afecta a la playa Pangal. La medida no afecta la actividad productiva de la zona, dijo el jefe comunal.
Agradecer la coordinación y la respuesta inmediata tanto de la Capitanía de Puerto como de la Seremi. Quiero reiterar de que la prohibición es el ingreso al agua. No nos vamos a poder bañar, no vamos a poder mojar los pies, vamos a poder caminar por la playa con la protección que mencionaba la Seremi. Esto no afecta a los buzos mariscadores que tienen la protección de su traje y afecta solamente a la playa de Pangal. Las demás playas de la comuna siguen funcionando con la normalidad de siempre.
Durante los próximos días, equipos de la Seremi de Salud, entonces del propio municipio y de la Armada, van a recorrer los sectores costeros para observar posibles nuevos avistamientos. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Revisamos lo que indica la Dirección Meteorológica de Chile para el resto del día: despejado en Puerto Montt con máxima de 23 grados. En la Isla Grande de Chiloé, nubosidad parcial para Ancud con 21 grados de máxima. En Castro también parcial con máxima de 22 grados. Para Quellón se esperan también 22 grados con nubosidad parcial el resto del día. Vamos a Chaitén, donde luego de una mañana nublada variará a nubosidad parcial el resto de la jornada y la máxima alcanzaría los 19 grados. A esta hora en Puerto Montt la temperatura es de 21 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Bio Bio informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Se informa de trabajos hasta las 18 horas con angostamiento de calzada en sectores Putabla y Pilauco, y trabajos día y noche también con angostamiento en sectores Osorno y Puente Ragüe. Para consulta de emergencia están disponibles las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
19 minutos faltan para las 3 de la tarde. Llegamos al final de este radiograma. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Bio Deportes es una presentación de Serpime PCI. Suena bien.
Hay novedades en el fútbol chileno porque siguen las preparaciones de los cuadros con también anuncios de contrataciones y más. Nos cuenta Rodrigo Ril.
Para contarte, por ejemplo, que está a punto de llegar Lucas Romero. Él es volante que viene de
el Recoleta Fútbol Club de Uruguay para ser nuevo fichaje de la Universidad de Chile. Ese sería una nueva incorporación, considerando que, por ejemplo, está Eduardo Vargas ya también ratificado y que tiene que buscar ahora delanteros, que se dice que podrían ser ya integrados durante este fin de semana. En el caso de la Católica, hoy día dio a conocer su quinto fichaje, es el central de O'Higgins y capitán Juan Ignacio Díaz. Jugó 19 partidos en el torneo nacional, 12 en la Copa Chile, suma un gol, era capitán de O'Higgins y bueno, se dice que ya hay un principio de acuerdo, tiene que pasar los exámenes, fichar y ya estaría listo para incorporarse al equipo de Daniel Garnero, que habló el técnico de la Católica de esta incorporación.
Mi idea era buscar un central zurdo, nuestra forma, nuestra intención, el perfil es muy importante y Juani demostró en este último, en estos últimos tiempos acá en Chile, en Argentina, que lo puede hacer sin ningún tipo de inconveniente, así que estamos muy contentos por tener otra incorporación más.
Pilotos y máquinas al máximo en BioBio Rally Dakar 2026.
El día en la sexta etapa del Rally Dakar, una antes del descanso, José Ignacio Cornejo en las motos fue noveno, se alejó lamentablemente de la cima, casi a 30 minutos del líder de la general, el australiano Daniel Sanders, y el iquiqueño hizo el siguiente balance de sus primeros días.
Hoy no la mejor etapa, la verdad que el grupo adelante empujó muy fuerte el día, dimos lo mejor de nosotros, lo dimos todo, pero nos metieron varios minutos. Pero terminamos una sólida primera semana de carrera, estamos en el top 5 en la general. Ahora toca aprovechar el día de descanso, hacer un reseteo mental.
De hecho está quinto en la general. También Río Barbosa está en el puesto 16, mantiene una buena carrera y Tomás de Gabardo en la casilla número 31. El que ganó hoy día es Ignacio Casale, que se tenía más expectativa. Hoy recién pudo ganar su primera etapa, lo hizo porque le acomoda mucho donde corrió, así lo dijo el propio Perro Casale.
Teníamos mucha fe para nosotros hoy día porque era 100% duna, a mí me acomoda mucho la duna. Anduvimos muy rápido, pero a la vez administramos muy bien el auto, lo cuidamos. Los últimos 70 kilómetros bajamos el ritmo bastante para llegar a la meta sin tener problema mecánico.
Ya, en la categoría Challenger de prototipos, autos ligeros, está séptimo Ignacio Casale y subió al tercer puesto Lucas del Río, que hoy fue noveno, pero superó de todas maneras un puesto, está a cerca de 27 minutos del liderato, está ahí todavía en pelea. En tanto, Chaleco López fue tercero y está sexto en la general a casi 2 horas de la cima.
Porque la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti. Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401 mil 587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención vecinos de Frutillar, SAE se informa que por trabajos de ampliación y mejoramiento de sus redes deberá suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. El día lunes 12 de enero, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, comprende los sectores Villa Los Laureles. SAE solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar. Y el Comité de Agua Potable Rural Lagunitas Cardona cita a todos sus socios a una reunión de asamblea extraordinaria para este día domingo 11 de enero a las 10:30 de la mañana en la sede de la planta Lagunita Cardonal para la conformación de la comisión electoral que tendrá a cargo el proceso eleccionario del periodo 2026-2028, firma la directiva.
con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria. El obituario del día en Biobío.
Atención Puerto Montt, se comunica el sensible fallecimiento de quien fuera madre, suegra, abuelita, bisabuelita y tatarabuelita, Zulema Vargas Hernández. Sus restos serán velados en la isla Mayen. El día y la hora de sus funerales se comunicarán oportunamente. Firma la familia Vargas Vargas.
Funeraria Parque Esperanza, en sus sucursales de Puerto Montt y Puerto Varas, ofrece a sus clientes productos y servicios del más alto estándar internacional. Contamos con modernas carrozas, amplios velatorios, capilla ecuménica para la celebración de distintos tipos de ceremonias para despedir a sus seres queridos en un ambiente cómodo y privado. Visítenos en Serrano 11, Puerto Montt y Tata 91, Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. 22, las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Atención, hay documentos en la radio en nombre de Gastón Eliseo Angulo Angulo, José Luis Ignacio Sáez Flores, Rosalía Iris Delgado Díaz, Francisca Paola Vargas Bustamante, Cristóbal Eduardo Nicolás Algallaga Gómez. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas 525, cuarto piso.
¿Cuánto amor cabe en 45 metros cuadrados? Cabe un amor peludo.
¡Sorpresa!
Y también el amor por los amigos.
¡Estoy embarazada!
Cabe un amor que no para de crecer. Y el amor por la camiseta también cabe. Porque si tienes 60, 22, 3 o 45 metros cuadrados, en Sodimac encuentras todo lo que necesitas con la mejor asesoría, calidad y precios bajos garantizados para vivirlo en grande. No importa el espacio, con Sodimac todo es posible.
El asado, los feriados, la frazada. Y hoy extraño los helados, tus abrazos, las mañanas enjauladas en la cama. Te quiero y nada más. Ya tengo las valijas preparadas. Me tomo el palo sin decirte nada. Si al final me llevo las plantas.
palo sin decirte nada si al final no todo me da igual, ya no me busques más. Me llevo el perro y también las plantas, me voy a hacer un par de propagandas si al final todo te da igual. Se llevó mi corazón y se llevó mi corazón y se llevó mi corazón.
Oye, este día viernes 9 de enero. Muy buenas tardes, amigos, amigos. Ya, qué gusto acompañarles una nueva tarde aquí en la radio. Entramos a un turno a esta hora cuando la tarde marca a esta hora 21 grados. Una tarde muy, muy agradable de verano, con este airecito del sur que siempre, siempre por ahí se va agradeciendo. Con harta información moviéndose ya, quedamos completamente informados a través del radiograma, esta completa entrega informativa y con harta también noticia en las costas de la región y de la provincia. Así que atentos porque seguimos con la actualización permanente para quienes están en el borde costero, en las playas, en los lagos o bien también disfrutando, navegando por nuestra zona. 5 minutos nos separan de las 3. Ya viene el boletín de las 15 horas.
Qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como el Eji Benití, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar. Ya sabes que sobra andar. Esta emoción oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya
frescura del campo a tu mesa al mejor precio. En Supermercados Cugat encuentra las mejores frutas y verduras frescas seleccionadas para ti y con descuentos irresistibles. Aprovecha la mejor calidad a los mejores precios. Solo en
Supermercados Cugat, donde comprar es ahorrar.
Atención.
El alcantarillado no está diseñado para recibir aguas lluvias. Si conectas tus canaletas a las redes de aguas servidas, el sistema se saturará y rebalsará, generando impacto en la salud de las personas y el medio ambiente. Desconecta tus bajadas de aguas lluvias del alcantarillado e informa a tus vecinos para que sigan tu ejemplo. Es un mensaje de Suralis, tu empresa de agua y saneamiento.
En Pellet Nativos del Sur tenemos el calor más conveniente. Pellet de Río Claro de 15 kilos a solo 3.890 pesos por compras desde 84 bolsas con despacho gratis a domicilio en Puerto Montt, Puerto Varas y Llanquihue Urbano. Contáctanos al más 56-958-414224 y en redes sociales como Pellet Nativos del Sur.
El Patagual se viste de fiesta. Llega una nueva versión del Festival del Guaso de Olmué, un encuentro donde la música y el humor se viven en grande. Del 15 al 18 de enero, disfruta de artistas que hacen vibrar generaciones completas. Miriam Hernández, Américo, Ráfaga y muchos más.